Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de quien les habla en su sintonía habitual de COPE de la Costa, Baruc Domínguez. Hoy desde Talleres Cardi en Ribadeo, servicio oficial Ford, también en Lourenzá. Hoy vamos a hacer este programa Costa Viva desde aquí, contándoles todas las novedades que hay bastantes en la comarca de Amariña. Hablamos en primer lugar del inicio del curso escolar. Generalmente se inicia sin incidencias, pero en este caso, este año, se ha iniciado con bastantes problemas, sobre todo en los centros de Cervo y el número 1 de Foz. En el centro de Cervo acordaron los padres, ya en una reunión de este pasado lunes, no entrar con los niños al centro. Antes se manifestaban con una pancarta pidiendo responsabilidades a la Xunta de Galicia. Decían los padres que incluso había polvo, restos de obras, etcétera, etcétera, que impedían el funcionamiento habitual de las clases. En el caso de Foz, del colegio número 1, denunciaban los padres, algunos padres, en este caso no hubo una respuesta conjunta de la AMPA del colegio, pues denunciaban también situaciones complicadas por motivo de las obras, unas denuncias que también llegaban desde diversos grupos. La CIGA ha denunciado, varios responsables locales del Bloque Nacionalista Galego y también el Partido Socialista de la provincia, que denunciaba la total falta de planificación en el inicio del curso escolar. La secretaria general a nivel provincial, Patricia Otero, avanzó que el grupo socialista ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para conocer cuál es el motivo de estas incidencias en diversos centros de la provincia. Recordemos que aparte de los colegios de Amariña, también está afectado el colegio de Casás, en Lugo capital. Hablando del inicio del curso escolar, buenas noticias también en el caso de Trabada. Es un día especial porque iniciaron el curso en infantil 4 niños nuevos. 2 vienen de Ferrol y 2 de Guadalajara. La familia de estos últimos llegó a la parroquia de Sante en las últimas horas tras aceptar ese famoso ofrecimiento del concello de cederles una vivienda a cambio de matricular a sus hijos en el CEIP Celso Currás. El objetivo de salvar la unidad de infantil del centro se ha logrado gracias a estas nuevas incorporaciones. Hablamos de más asuntos en la crónica provincial. El popular Daniel Vega lleva la defensa de Alcoa y el empleo de sus trabajadores al Parlamento de Galicia. El diputado popular pregunta esta mañana sobre las actuaciones que está llevando a cabo la Xunta de Galicia ante el Gobierno central para el mantenimiento de la actividad de la industria electrointensiva, en especial la de la planta de Alcoa en San Cibrao. Hablamos de otros asuntos en la crónica comarcal. En Viveiro tenemos que hablar del barrio de Xunqueira, que como saben fue gravemente dañado por la riada de noviembre del año pasado. Desde el gobierno local han anunciado que la próxima semana tendrá lugar una reunión de portavoces para explicarles que la reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, está solicitada desde finales de mayo con intención de hablar de las posibles ayudas para la reconstrucción del barrio. Los socialistas de Viveiro dicen que la Diputación y el Ayuntamiento ya mostraron su compromiso con esta actuación y la Xunta, en cambio, no. En esa reunión de portavoces también se hablará del plan remitido por Augas de Galicia y de las 3 posibles soluciones que no cuentan con la conformidad de los vecinos, sobre todo en lo que se refiere a ensanchamiento del río. Seguimos con más asuntos en otros ayuntamientos de la comarca. Al Partido Popular de Foz le preocupa que el gobierno bipartito dé marcha atrás al expediente de la nueva depuradora de la localidad, un proyecto muy avanzado por el anterior gobierno del anterior alcalde, Javier Castiñeira. Y por su parte, Ribadeo saca a subasta por tercera vez 2 inmuebles de la Rúa Bispo Beres. El precio de ambos es uno de 31.000 euros y otro de 47.000 euros. Los interesados disponen de un plazo de 45 días. Hablamos también de la Federación de Comercio de Amariña, que sorteará 1.000 euros en premios en cada asociación que la conforma desde el próximo 16 de septiembre hasta el 25 de noviembre. Habrá un premio de 500 euros y otros 5 de 100 euros en cada localidad. Son Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Cobas, Lourenzá y Obicedo. Serán, como siempre, en vales de compra para consumir en los establecimientos asociados durante los 30 días siguientes a la celebración del sorteo en cuestión. Hablamos también de la crónica de sucesos. La Guardia Civil ha imputado en calidad de investigado a las 9 de la mañana del pasado día 9 a un vecino de Mondoñedo, de 57 años, como presunto autor de un delito de lesiones. Los hechos supuestamente sucedieron el día 24 de agosto en la playa de Lóngara, en Barreiros, cuando el investigado supuestamente agredió a un tercero que se encontraba practicando surf, provocándole una herida que requirió 7 puntos de sutura en el pómulo izquierdo. La persona investigada ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo. Y también la Guardia Civil ha detenido a las 6 horas de ayer en el término municipal de Ribadeo a un vecino de Ferreira do Valadouro, de 41 años de edad, como supuesto autor de un delito continuado de hurto. 4 delitos de hurto consumados desde el pasado mes de junio y un delito de hurto en grado de tentativa en el día de ayer. La persona detenida ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo. Hablamos también de asuntos relacionados con Mondoñedo, en este caso asuntos luctuosos. Alicia Esperanza de la Paz Tella Villamarín, que fue durante décadas bibliotecaria en la localidad, falleció a los 81 años de edad. El sepelio será hoy a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Mondoñedo. Su capilla ardiente está instalada en el tanatorio Morán. El traslado de los restos mortales al cementerio municipal se hará en la intimidad familiar. Y hablamos también de otros asuntos. En este caso, en el Ayuntamiento de Castropol, hoy se inaugura la exposición Una inmersión en la historia, que estará abierta hasta el próximo domingo, día 15, en la que se expondrán diversos objetos de diferentes especies de los barcos españoles que participaron en la Guerra de Cuba de 1898, también conocida como el desastre de Cuba. La exposición está instalada en el casino de la localidad, será inaugurada esta tarde y también se mostrarán más de una treintena de pinturas y fotografías de varias de las embarcaciones de esta época. Lo más curioso es que muchas de estas pinturas fueron realizadas bajo el agua con las técnicas propias de la pintura subacuática. De hecho, entre otras actividades paralelas al desarrollo de la exposición, un pintor submarino español, Alfonso Cruz, realizará una obra bajo el mar en el puerto castropolense. Eso será en los próximos días. Hablamos de más asuntos. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Tenemos ahora mismo una temperatura bastante agradable, estamos con 18 grados en Ribadeo, eso sí, los cielos cubiertos, y hay posibilidad durante toda la jornada de algún chubasco puntual. La previsión para la jornada de mañana es la misma, seguiremos con alternancia de nubes y claros. Las máximas durante estos próximos días no sobrepasarán en ningún caso los 20-21 grados.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Con respecto al tráfico, todas las carreteras que tenemos en la comarca están expeditas, no hay ningún inconveniente. Sí que teníamos a primera hora de la mañana la 8 a la altura de Ofiuco, pues con problemas por culpa de la niebla. Ahora mismo, desde hace un par de horas, está la situación ya controlada, por lo tanto, no hay ningún problema en ninguna carretera, ni principal ni secundaria de la red mariñana. Eso sí, les pedimos, como siempre, que extremen la precaución al volante.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, desde Talleres Cardi, servicio oficial Ford en Ribadeo y también en Lourenza. Ya falamos con un dos socios de esta empresa, falamos con Roberto Díaz. Roberto, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, un poquinho, falar ya aos nosos ointes, aos que non vos coñezan, porque supoño que habrá moitos que xa vos coñezan, que é Talleres Cardi, a que se dedica, xa o dio nome, pero un poquinho, cal é a vosa historia?
Bueno, a nosa historia xa empeza a ter anos, e fundouse no 1982,
carai,
en Lourenza. Estuvo un aniño con Citroën, pero dende aquela pois estamos con Ford. Bueno, fundou no meu pai, Abelino Díaz, e máis o seu socio, Jesús Cartoi, e hasta fai sete anos que se jubilaron, pois agora pasamos a telo eu e máis o meu socio, Jesús José Cancio Mesa.
Sí, señor. Un poquinho, a que vos dedicades? A venta de vehículos, tamén a reparación, cales son os servicios que ofrecedes?
Bueno, somos un servicio oficial, como o propio nome di, da marca Ford, e bueno, facemos todo. Non só Ford, tamén dedicámonos a multimarca, reparamos caquel tipo de coche, bueno, tanto mecánica, como electricidade, como chapa e pintura, dedicámonos tamén a venta de coche novo e máis usado.
Cal é o grado de satisfacción que tedes entre os vosos clientes?
Eu creo que vou. Creo que bueno. Nos, cos nosos clientes, estamos moi contentos. A verdade é que en Lourenzá, pois, como levamos moitos anos, temos unha clientela moi fiel. Aquí en Ribadeo, pois, levamos, vai facer casi xa dous aniños. A verdade é que temos moi boa acollida aquí.
Un pouquiño, estamos falando moito últimamente do tema das ventas de coches, etcétera, etcétera. Como está notando o sector todas estas dudas que hai sobre diésel, biodiésel, coches eléctricos, híbridos, etcétera, etcétera?
Bueno, a verdade é que estamos sufrindo bastante. Estamos sufrindo bastante todos, porque a xente, xa non nós como vendedores, a xente que quer comprar un coche non sabe o que quere, é que meten tantas cousas na cabeza que non saben o que van comprar, que se diésel, que se gasolina, que se o van prohibir, que se non o van prohibir. Eu creo que é todo, bueno, personalmente, é unha opinión política para intentar recaudar cartos, pero de momento os coches estáse vendendo tanto diésel como gasolina. Sí que mermaron as vendas, pero sí que se vende coche.
Un poquinho, que eu queria recomendar a esa xente que estea, pois, nunha cuestión así, nunha decisión de que vai fazer de cara ao futuro. Supoño que o máis importante é o que decías un poquinho, deixarse de noticias ou de globos ondas ou de cousas que vaya vendo por aí, por as redes sociais, por internet, etcétera, etcétera, e que veña a falar cos profesionais e que recomenden de verdade.
Sí, eu creo que, a ver, un bo profesional creo que vai adecuar a venta a necesidade que ten o cliente. Unha persoa que ande moi pouquiño coche, pois tirará un coche de gasolina, pero sí, se nos vamos a unha persona que ande moito, hoxe por hoxe necesito un diésel.
Un pouquiño, o coche eléctrico, vamos falar disto, porque vimos ainda anuncios recentes, por exemplo, da alcaldesa de Barreiros, que vai instalar un novo punto de recarga, ou que está prevendo instalar un novo punto de recarga para coches eléctricos. Vemos que tamén hai algún aquí na zona de Ribadeo, non sei se abrirá máis na comarca. Vedele unha cuestión factible de cara a un futuro próximo?
A ver, de cara a un futuro próximo, eu de momento non o vexo. Eu creo que nun futuro lonxano, sí, vamos tender a eso, porque as marcas, pues, tenden a eso, e bueno, temos que ter unha conciencia medioambiental, vamos tender a eso. De momento, eu creo que esa tecnoloxía está moi verde, as infraestructuras que hai hoxe por hoxe non hai. De feito, as ventas que hai a nivel nacional son moi, sí, aumentaron, pero pode ser 1 ou 2% da venda, o resto son todo casi combustión.
Un pouquiño, eu son un cliente que ando por aquí por Ribadeo, un pouquiño pola comarca, e de vez en cando, pues, vou facer unhas compras a Coruña, a Lugo, a Asturias. Cal é a recomendación que me dades agora mesmo?
Se andas un pouquinho por a ver, máis ou menos a xente, os estudios que hai é que compensache comprar un coche diésel a partir dos 18 19 mil kilómetros o ano. Vale, aí é máis ou menos a fronteira, porque, bueno, hoxe por hoxe, pois, o diésel sigue estando máis barato que a gasolina, e consume menos. Que pasa? Que a xente que ande deses kilómetros para baixo, pois, hoxe por hoxe, eu recomendaría a gasolina.
Si nos andamos aquí un poquinho máis, que facemos, por exemplo, Vilalba, Ribadeo todos os días,
claro, aí
sí que temos que andar co diésel.
Claro,
ademais da casa Ford, non é por facer aquí publicidade, pero bueno, polo momento hai que
ser.
Todo vai correctamente. Bueno, a nivel de futuro, cales son os vosos proxectos agora mesmo? Continuar ou tedes algún plan así máis de ampliación?
Bueno, de momento consolidarnos aquí en Ribadeo, bueno, porque como digo eu moitas veces, nós aquí en Ribadeo somos unha empresa nova. Fora está moi consolidado aquí na zona de Ribadeo, pero claro, nosotros non somos antigua Fora, nosotros somos unha empresa nova e a xente tenos que conocer, entonces necesitamos consolidarnos un pouquiño máis. Vale, no futuro Dios dirá.
Un poquinho, xa para finalizar, que lles diríades a toda a xente de Ribadeo que a lo mellor estea pois nese brete pois de comprar un coche ou de achegarse aquí para coñecervos para calquer tipo de reparación? Cal é o mensaxe que lle mandades?
Mira, nosotros o que lle, sobre todo o mensaxe principal que temos é que, bueno, nós intentamos ser serios, intentar ao cliente facilitarlle todo o máximo posible e darlle facilidades, que é do que se trata, resolver os problemas, que ao final é para o que estamos, para intentar resolver os problemas e ao final facer un amigo, xa non un cliente, facer un amigo, unha persona coñecida que nos poidamos falar e todo eso. E tamén pois que se aproxime tanto por aquí, por Ribadeo, como por Lourenza, que os vamos a atender encantados.
Pois Roberto Díaz, un dos socios de Talleres Cardi, moitísimas gracias por atendernos, por deixarnos facer aquí este programa Costa Viva aquí nas vosas instalacións, e nada, que teñades moito éxito de cara ao futuro.
Vale, pois moitísimas gracias.
E nos facemos unha paradiña, collemos o coche precisamente e marchamos agora, nun par de minutiños, ata Castropol.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz oferta unha dobre titulación dual de grau superior en hostalería, concretamente en dirección de cociña e de servizos, que é única na provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo extraordinario de matrícula está aberto e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes no IES de Foz.
Restaurantes, muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García.
¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6, en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva y nos vamos ahora mismo hasta Castropol. Hoy se inaugura la exposición Una inmersión en la historia, que estará abierta hasta el próximo domingo, día 15, y en la que se expondrán diversos objetos de diferentes especies de los barcos españoles que participaron en la Guerra de Cuba de 1898, también conocida popularmente como el desastre de Cuba. En cuanto a la programación, hoy a las 7 de la tarde tendrá lugar una charla coloquio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en la que se hablará de la Guerra de Cuba, de la figura de Fernando Villamil y de la pintura subacuática, entre otros temas. Con posterioridad, a partir de las 8:30, se procederá a la inauguración en local social del casino, en donde se presentará también un documental de 30 minutos, grabado especialmente con este motivo, sobre los restos hundidos del Furor, el barco de Fernando Villamil, uno de los personajes más relevantes de este municipio. Escuchamos a uno de los responsables de esta exposición, José Castellano.
Desde el punto de vista del arte y de la cultura, transmitir la importancia de la protección del patrimonio submarino a nivel internacional. Este es el objetivo fundamental de la exposición. Gracias a poder haberles conocido y que ellos hayan podido venir, tenemos la oportunidad de ver fotografías submarinas y cuadros que nunca se habían visto en España, precisamente de los pecios hundidos españoles, en particular la gran mayoría de los que están en las costas de la salida del puerto de Santiago de Cuba, donde se encuentran un montón de barcos españoles.
Como decíamos, la exposición estará instalada a partir de esta tarde en el Casino de Castropol y se mostrarán más de una treintena de pinturas y fotografías de varias de estas embarcaciones, de estos barcos que participaban en la Guerra de Cuba en 1898. Muchas de estas pinturas, atención, fueron realizadas bajo el agua, con las técnicas propias de la pintura subacuática. De hecho, entre otras actividades paralelas al desarrollo de la exposición, un pintor submarino español, Alfonso Cruz, realizará una obra bajo el mar en el puerto castropolense en los próximos días. Y ya que hablamos de pintura subacuática, uno de los pintores que participan también en la inauguración de hoy es Vicente González, que nos habla de cómo es esto de pintar bajo el agua.
Esto tiene una peculiaridad, una singularidad, un elemento muy especial, que es la pintura submarina. O sea, en estos sitios arqueológicos también, Alfonso y yo hemos llevado al lienzo, desde el mismo fondo del mar, esas improntas. O sea, hemos tratado de transmitir esos espacios bajo el mar, llevarlo al arte, llevarlo al lienzo, algo que es bastante inusual. Y tenemos la suerte también, que no está aquí ahora con nosotros, pero tenemos la suerte que va a estar el pintor Alfonso Cruz, el pintor submarino. Creo que después de la desaparición hace un año de André Laván, el francés André Laván, tienen ustedes, vosotros los españoles, el mérito de tener a Alfonso, que es, a mi juicio, el mejor pintor submarino del mundo en estos momentos. Ahora, la exposición es una exposición bastante versátil, tiene cerámica, tiene manos azules, que no es más que una recreación de la importancia del hombre para salvaguardar ese patrimonio. Y como te explicaba, José, también fotografías de los momentos, de los sitios arqueológicos, a mi juicio, magníficas imágenes para que pueda disfrutar el público que vaya allí de la importancia que tiene el cuidado de nuestro patrimonio. El patrimonio subacuático, que pudiéramos decir que la encomienda de la salvaguarda y su custodio después de la convención del 2001 es muy joven, ya te puedes imaginar que nació hace muy poco, y esto no es más que un puente. Es un puente de la cultura, es un puente del arte para preservar para las futuras generaciones ese patrimonio que es de todo.
Pues hablando de ese patrimonio, ya no solamente del subacuático, también tenemos a otro pintor, en este caso sobre el agua, como Reinaldo Villamil, que también hablaba de las obras que forman parte de esta exposición.
Yo hago la pintura, la parte histórica, la parte de lo que dio origen a que esos pecios estuvieran debajo del mar. Me he encargado de tratar de recrear todos los eventos que han ocurrido en diferentes lugares del mundo, entre ellos eventos en España, eventos en Cuba, que sobre todo guerras, que han dado origen a estos pecios. Las pinturas todas son óleo sobre lienzo, y bueno, y esa es la parte que nosotros hacemos, y lo que tratamos es de recrear y de mostrar netamente la parte artística de esto, que es la que nosotros, o por lo cual estamos convocados.
Pues esa exposición en Castropol, una inmersión en la historia que se inaugura esta tarde a las 7, recordemos, charla coloquio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y a partir de las 8:30 la inauguración oficial en el local social del Casino. Exposición interesante para no perderse en el municipio de Castropol. Continuamos con más asuntos aquí en Costa Viva.
La llave de oro en Viveiro y Ribadeo nos avala muchos años de experiencia. Número uno en Amariña. Compramos joyas de oro y plata, aunque estén rotas o desparejadas. Relojes, monedas, lingotes. Somos mayoristas en toda España. No necesita desplazarse a otras ciudades. En Viveiro y Ribadeo le ofrecemos un servicio serio y de calidad con total discreción. Llegue a fin de mes sin agobios con nuestro depósito retorno. Visite nuestras oficinas en Viveiro y Ribadeo y aproveche la subida del oro. Consulte sin compromiso en el 982-55-1731. 982-55-1731. La llave de oro. Seriedad, compromiso y garantía.
Pues seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Talleres Cardi, Servicio Oficial Ford en Ribadeo y Lourenza, y actualizamos la información sobre todo lo que tiene que ver con el inicio del curso escolar, que en principio tendría que empezar de forma normal a las 9:30 de esta mañana. Así ha sucedido en la mayoría de centros de nuestra provincia y de nuestra comarca en cuestión, pero en ayuntamientos como el de Cervo, en el CEIB de Cervo, ha habido problemas. De hecho, los padres han decidido, el AMPA del colegio, no llevar a los niños a clase. Hicieron una manifestación a primera hora de la mañana, 10 minutos antes de la apertura de puertas del centro. Recogieron también firmas en los últimos días para pedir a la Consellería de Educación que solucione el problema provocado por el exceso, por la tardanza en las obras, y si no hay cambios seguirán así durante los próximos días. Escuchamos al portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Cervo, Diego Fernández.
Un sentimento no que vimos reflexando, que o colexio non está apto para os nenos e máis para as nenas. Non entendemos como a Consellería pode dicirnos que está habilitado o colexio para formar os nenos. Entonces, ahora mismo acabamos de entrar dentro no colexio, está nun estado lamentable. Hai polvo en suspensión, polvo no chan, hai colillas tiradas tamén no chan, o patio non existe, está todo levantado, hai máquinas por todos os sitios, non o vemos seguro. O colexio está impracticable, vamos, non se pode entrar. É máis, estuvemos media hora dentro e houve pais que tuveron que salir para fora porque ao haber tanto polvo, pois entonces había dores de cabeza, acumulábase na garganta, e non... É que va, non se pode mandar os nenos e as nenas así, nin os nenos, nin as nenas, nin os profesores, porque non se está nun estado lamentable, pero moi lamentable.
Estas son as palabras de Diego Fernández, portavoz local del Bloque Nacionalista Galego en Cervo. Tamén se quejaban desde el AMPA, la Asociación de Madres y Padres del Centro. Escuchamos a la secretaria Cristina Fernández.
Bastante mal, porque dicen que sí está preparado para dar clases, para poder entrar os nenos, pero no, porque aquí están andamios, obras, moita porquería, moito escombro. Non teñen nin as aulas preparadas todas, o comedor dá pena velo, o sea, no, moi mal. Hubo algún papá que tuvo que salir cos ollos, pois eso, cando hai polvo e tes un tipo de alergia ou algo, pois non podes estar nestes sitios, e que aparte moito polvo que hai. Pois estamos á espera a saber de que nos dicen, como si se reubican os pequenos noutro centro ou a ver que se fai. De momento non temos resposta ninguna, máis que o cole está preparado para entrar.
También estaba en una situación similar en el CEIB número 1 de Foz. Ahí, en cambio, no ha habido una decisión firme del AMPA. Eso sí, varios padres han decidido, según nos comentaba el concejal del Bloque Nacionalista Galego, Iago Villamil, no enviar a sus niños al colegio. Ha sido una decisión, pues, particular de algunos padres de alumnos, pero no ha habido una decisión firme por parte del AMPA del colegio de Foz. Las críticas han llegado también desde el ámbito sindical y político. La CIGA ha criticado, pues, esta actitud de la Xunta de Galicia de dejar iniciar el curso, pues, con obras en varios colegios, no solamente en Amariña, también pasa en el colegio de Casás en Lugo y también en el colegio de Afonsagrada, y han denunciado la total falta de planificación en el inicio del curso escolar en la provincia de Lugo. Patricia Otero, la secretaria provincial del Partido Socialista, ha avanzado que su grupo registra una batería de iniciativas parlamentarias para conocer el motivo de estas incidencias en los centros de Lugo. Afirma que hay una irresponsabilidad total por parte del gobierno de Núñez Feijóo y del Partido Popular, que quiere iniciar el curso con estas obras que pueden poner en riesgo la seguridad tanto de los alumnos como de los docentes. No todo iban a ser malas noticias en el inicio de curso. Nos vamos a Trabada. Es un día especial porque allí se inicia el curso en infantil con 4 niños nuevos. Son los que han salvado la unidad infantil del centro gracias a estas nuevas incorporaciones. Recordemos que son de estas familias que aceptaron el famoso ofrecimiento del concello de cederles una vivienda a cambio de matricular a sus hijos en el CEIB Celso Currás de Trabada. Escuchamos a la alcaldesa Mayra García Bermúdez.
Dende o goberno municipal, pois estamos moi satisfeitos por acadar o obxectivo que nos marcábamos en xullo, en extremis, para manter, pois, esta unidade educativa, unidade de educación infantil, e desa forma pois non perder servicios no noso concello, xa que eso pois suporía a antesala a un posible futuro peche do colexio. Fomos capaces, dendo o goberno, de reaccionar de forma áxil con unha iniciativa novidosa, como dicías, ofrecendo pois vivenda gratuita a familias que tuveran como mínimo dos nenos con idades comprendidas entre os 3 e os 6 anos, e ao mesmo tempo pois tamén houbo pois boa acollida por parte de empresas privadas do concello que se interesaron pois en ofrecer traballo a estas familias que chegan aquí a Trabada, viñeron onte, e dende logo pois a acollida foi moi positiva. Tanto pois neste caso polo goberno como tamén polos traballadores municipais e tamén polos veciños de onde pois van a comenzar unha nova vida estas familias.
Pues dos familias, una que viene de Guadalajara y otra que viene de Ferrol. Nos explicaba un poquito más sobre ellas la propia alcaldesa.
Ven unha familia de Guadalajara que vai a residir en Sante e outra familia de Ferrol que vai a residir en Trabadela. A de Guadalajara ten unha nena e dous nenos e a de Ferrol pois ten unha nena e un neno. En total, 5 alumnos máis para o noso colexio público.
Pues 5 alumnos más para un colegio público que necesita esos alumnos. También nos hablaba Mayra García de la acogida que han tenido los vecinos de Trabada.
Pues evidentemente estamos todos satisfeitos porque os que vivimos en Trabada e os que creemos nas posibilidades de Trabada, pois obviamente non podemos quedarnos de brazos cruzados para evitar de esa forma pois que se perdan servicios. Eu digo sempre que da mesma forma que unha persoa pois non se mide pola súa altura, un pobo tampouco non se mide polo seu número de habitantes, se mide pois polas súas tradicións, pola xenerosidade da súa xente, aí desde logo pois é onde Trabada é un pobo grande.
Pues escuchábamos a la alcaldesa de Trabada hablar de esa buena noticia de, pues, por decirlo así, el salvamento de un colegio, el rescate de un colegio que necesitaba niños, y gracias a iniciativas como estas pues puede continuar, puede iniciar de nuevo el curso en este 2019-2020. Hablamos en demás asuntos en la crónica comarcal. Nos vamos ahora a Foz. Al Partido Popular le preocupa que el gobierno bipartito dé marcha atrás al expediente de la nueva depuradora de la localidad. Un proyecto muy avanzado por el anterior gobierno. Escuchamos precisamente al exalcalde focense, a Javier Castiñeira.
Ao Partido Popular de Foz preocúpanos que o actual goberno bipartito poda dar marcha atrás o expediente da nova depuradora que se atopa nun estado moi avanzado de tramitación. Posto que eran eles, cando estaban na oposición, os que tentaban bloquear a ubicación plantexada por PP a Foz Plataforma de Futuro na Granda de Forxán, e que é a que figura precisamente no actual anteproxecto. Polo que presentaremos unha moción instando ao Goberno Municipal a que unha vez máis cambie o seu criterio e prosiga co traballo realizado polo anterior Goberno Popular. Como decíamos antes, a día de hoxe a tramitación da nova depuradora de Foz está moi avanzada, pendente de que Augas de Galicia resolva as alegacións ao anteproxecto que foi publicado o 22 de febreiro de 2019, e se xa informado tamén polo órgano ambiental competente. A partir de aí, será a Corporación Municipal novamente a que teña que confirmar o anteproxecto en pleno e poñer a disposición os terreos para que Augas de Galicia licite o proxecto e a construción de acordo ao convenio firmado no seu día o 31 de agosto de 2016 entre o Concello de Foz e a Consellería de Medio Ambiente. Convenio, por certo, polo que a Xunta de Galicia comprometía 8 millóns de euros para resolver definitivamente os problemas ambientais ocasionados pola actual depuradora. É precisamente iso que nos preocupa, que todo isto poda sufrir un parón no pleno, dado que os grupos que conforman o actual goberno, PSOE e BNG, están totalmente en desacordo coa ubicación plantexada no anteproxecto na Granda de Forxán e aprobada en maioría no pleno do 3 de novembro de 2015 cos votos favorables de PP e Foz Plataforma de Futuro. E defenderon ata o último momento outras opcións distintas á proposta pola Xunta, como a de ampliar a existente en Foz, que pretendían os socialistas, ou a ubicación no polígono de Fazouro pola que apostan os nacionalistas. O partido agora ten dúas opcións. ou ser consecuentes co dito na oposición durante estes últimos anos e co prometido electoralmente no mes de maio a diferentes colectivos e asociacións e rexeitar o anteproxecto actual, o que conllevaría a perda de anos de tramitación e do financiamento asinado entre a Xunta de Galicia e o anterior goberno municipal do Partido Popular, ou tirar pola taza do váter os argumentos que usaron estes 8 anos, apoiar a nosa moción e proseguir co anteproxecto da depuradora na Granda de Forxán, aínda que iso supoña unha nova incoherencia de PSOE e BNG, posto que estarían tomando decisións no goberno contrarias ao que propoñían na oposición, o cal tampouco nos sorprendería. E remato, queremos que non haxa dúbidas. Hai moito en xogo e PSOE e BNG neste asunto preferiron sempre mal meter e o bloqueo que sumar co anterior goberno, o que agora pode ser unha arma de doble frío e pode convertirse nun problema. Sabemos, ademais, que os señores Cajoto e Fanego, o pasado mes de agosto, mantiveron unha reunión co responsables de Augas de Galicia que non trascendeu públicamente e ás costas da Comisión de Seguimento da Depuradora, o que aumenta a incertidumbre. Polo que tamén pedimos se convoque inmediatamente e se dé conta do falado ou do acordado na mesma, en todo caso se lle explique aos grupos da oposición e ás asociacións veciñais que teñen pensado facer o novo goberno e os seus posibles cambios de parecer.
Pues estaban las declaraciones del exalcalde de Foz, Javier Jorge Castiñeira. Por su parte, en el ayuntamiento vecino de Burela se celebraba esta mañana un pleno extraordinario en el que se aprobaba una modificación de crédito para normalizar la situación económica de los trabajadores del ayuntamiento. Sus salarios gozarán de un incremento del 0,25%. Escuchamos al alcalde Alfredo Llano.
Acabamos de rematar un pleno extraordinario que era necesario realizar más que nada para normalizar unha situación económica dos traballadores do concello. Todos sabemos que houve este ano unha suba de 2,25 en principio, que se aplicou xa desde xaneiro, 2,25%, e despois volveuse por razóns de mellora da economía, por circunstancias do IPC, bueno, todo isto favoreceu que se subida un 0,25 máis que estaba pendiente. Bueno, pois ese 0,25%, nosotros tínhamos contemplado xa a suba do 2,25, pero o 0,25, como era unha cosa que podía ser ou non estaban contemplados explícitamente nos orzamentos deste ano 2019. Así que houve que consignarlle unha cuantía para poder frente a este gasto que deriva do 0,25. Por tanto, o único que se fixo foi corregir e sacar pues, de outras partidas que son compatibles perfectamente de outras partidas para acabar os cartos que facían falta para ocuparse desta 0,25. Entonces aprobámoslo todo por unanimidade.
En la sesión también se hablaba de la situación económica del ayuntamiento. Alfredo Llano subrayó que es una satisfacción ver que el ayuntamiento de Burela está totalmente saneado. Escuchamos de nuevo al regidor burelao.
Tengo satisfacción contemplar os informes de tesorería de correspondientes ao último trimestre, no cual se aprecia claramente que estamos cumplindo perfectamente todo o que se exige desde a Facenda Xeral con respecto aos cumprimentos. Por exemplo, estamos pagando aos proveedores a auga media de 12 días. Eso é, digamos, a unha medida tremendamente óptima. O sea, que se esteña pagando con esa efectividade de unha media de 12 días realmente é extraordinario. Tamén cumplimos perfectamente co objetivo de estabilidade presupuestaria, tamén derivado do bon facer da tesorería, e tamén cúmplese a regla de gasto, bueno, tiñamos un plan económico-financiero que tamén se está cumplindo perfectamente, por tanto, teño que dicir que agora mismo, ainda que estemos un goberno en funcións, están perfectamente contempladas o que son o saneamento económico do Concello de Burela. Básicamente consistiu nisto o pleno, un pleno extraordinario. Lógicamente, de momento, ordinarios non podemos facelos porque estamos nunha situación anómala, que é esta de anómala de estar en funcións, que xa nos tarda a regular, ya normalizar o antes posible esta corporación, porque penso que sería moi beneficioso para o Concello de Burela.
Y de Burela nos venimos de nuevo a Ribadeo. Recordemos que estamos haciendo nuestro programa Costa Viva desde Talleres Cardi, servicio oficial Ford. El ayuntamiento ha sacado a subasta por tercera vez dos inmuebles en la calle Bispo Beres. El precio de uno de ellos es de 31.000 euros y el otro de 47.000. Escuchamos al alcalde Fernando Suárez Barcia.
Son dos edificios contiguos que están en pleno casco histórico do concello, dunhas dimensións xenerosas, cada un deles, que están situados nunha zona pois cunhas vistas impresionantes do casco vello e tamén da ría de Ribadeo. Sacámolos a subasta agora por terceira vez con un prezo de saída de 31.000 euros máis IVA para un inmoble de Bispo Beres número 2 e con un prezo de 47.000 euros máis IVA para o inmoble de Bispo Beres número 4. Por lo tanto, o prazo de presentación de ofertas para os interesados é de 45 días naturais a contar desde mañá xoves, e todas aqueles interesados, interesadas, tanto persoas físicas como xurídicas, deberán presentar as súas ofertas electrónicamente. Si queren, pois, para máis información, poden acudir aquí ao concello para mirar como funciona a administración electrónica, non? E, por lo tanto, pois, convidar a todo o mundo de Ribadeo ou de fora de Ribadeo, que penso que teñen unha oportunidade moi boa, pois, para facerse con algún destes dous inmobles ou cos dous, porque están nunha zona moi importante de Ribadeo, do casco vello, con as vistas bastantes, e en todo caso, pois, é a vocación do concello, pois, licitalos, subastalos, e con ese diñeiro, pues, seguir facendo actuacións de interese público.
Seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva. A continuación, hablamos con el delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro.
En setembro, ímonos de festa a Mondoñedo. Festas patronais na honra da Virxe dos Remedios. Venres 13, DJs no Camiño. Sábado 14, Orquestas Zafiro e Israel. Domingo 15, Galidea e Finisterre. O luns, rematamos con Trébol. Ademais, outras moitas actividades de lecer. Ofrenda do Concello de Ribadeo, cantos de taberna, mercadillo de remedios, música e desfiles tradicionais. Festas na honra da Virxe dos Remedios. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Material escolar, informático, deportivo, roupa, calzado, mochilas, todo o que precisan as túas fillas e os teus fillos para a súa volta ao cole, acoparalo en Foz. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes de Foz, que conta coa colaboración da Xunta de Galicia e da Federación de Comercio de Lugo.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e seguimos pendentes de ese inicio do curso escolar que comezaba hoxe ás 9:30 nos colexios da nosa comarca, nos colexios da Mariña. Para falar deste inicio de curso, temos conosco ao delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro. Delegado, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, inicio do curso un pouco accidentado aquí na comarca, manifestacións, por exemplo, no CEIP de Cervo, tamén había malestar no CEIP número 1 de Foz. Non sei, como se responde a isto dende a Xunta de Galicia?
Bueno, sabe vostede que tuvemos a levar unha serie de obras importantes nos colexios da Mariña e nos colexios da provincia neste verán. Concretamente, na Mariña houve tres centros cunha inversión de 2,6 millóns de euros que levaron a remodelación integral. Neste caso, o colexio número 1 de Foz, con 943.380 euros de inversión, o colexio de Cervo, con 815.989 euros de inversión, e o colexio Virxen do Carmen de Burela, con 860.297 euros de inversión. Son obras complexas, como todo tipo de obras, pero estas son obras complexas porque pasan de ter unhos colexios antigos e anticuaos a quedar o colexio prácticamente novo, que requieren, ademais, o seu tempo, por suposto, que non son obras que se fan en poucos días. Pero a remodelación integral non podemos olvidar que vai a supoñer un salto de calidade nestes tres centros. Hai traballos, sobre todo, no exterior, que van ter que convivir uns días máis co comezo do curso, pero non cas clases. E isto queremoslo deixar claro. Traballos no exterior que van ter que convivir uns días máis co curso, pero non cas clases, que é onde van a estar os críos. É dicir, e todos eses traballos que hai faránse e traballarase en horario non letivo. E desde a Xunta queremos trasladar unha mensaxe de tranquilidade e queremos trasladar unha mensaxe de confianza. Evidentemente, o que se vai a facer é poñer todas as medidas de seguridade. Hai un plan de seguridade. Te cree que se a Administración considerara que se podía correr algún peligro que iba a autorizar a que os críos entraran en ese colegio ou en esas clases? Por suposto que hai un plan de seguridade, hai medidas que precisa, espacios valados e hai espacios de proteccións. Por iso que sentimos as incomodidades, por suposto, como Administración, como Xunta de Galicia, pero tamén, por outra parte, dicimos que serán cousas de poucos días e hai que entender a magnitude das obras executadas durante o verán. Mire, as primeiras obras que se fixeron de remodelación integral, que foron un colexo en Lugo, un colexo en Baralla e un colexo en Guitiriz, fixeronse e mantuveronse, por suposto, con toda a clase de medidas durante un ano, estando os críos durante un ano. Hombre, que estamos correndo o risco? Que se as obras as hai que facer no verán, que se no verán non dá tempo a facelas, que se os críos nos queren levar a outro colexio, pois estamos correndo o risco de que non se vai a poder facer ninguna obra desta magnitude en ningún colexio. Eu creo que a Administración Autonómica fixo un gran esforzo económico para os pais do colexio número 1 de Foz, para os nenos e para os mestres. Porque é certo que para os nenos é moi importante, pero para os mestres tamén vai ser moi importante que dar clases nunhas instalacións que, sin lugar a dúdas, van a ser moito mellores que as que eran hasta ahora. E para o Colexio Virxen do Carme de Burela, igual, e para o Colexio de Cervo, exactamente igual. O Colexio de Cervo, igual que o resto dos colexios, é un colexio xa moi antigo. Consideramos e consideraron desde o Goberno Municipal de Cervo, que foron quen realmente capitanearon esta obra, a petición desta obra, que era importante remodelar ese colexio, e a Xunta de Galicia puxo prácticamente 1 millón de euros para remodelar ese colexio. Por lo cual pedimos colaboración, e pedimos colaboración aos pais, por suposto, pero pedimos colaboración tamén ao profesorado, porque o único que está facendo a Administración Autonómica é dotándos de mellores instalacións e dotándos para que podan traballar nunhas condicións moito mellor que o que podían traballar hasta ahora. E aos nenos pedimoslles un pouco de paciencia estes días, que van a ter que convivir, ao mellor, con traballos no exterior, non en horario de clase, por suposto, e por suposto que os pais poden estar tranquilos, porque sí que hai un plan de seguridade, un plan que, ademais, controla a Xunta de Galicia, e que os críos non poden e non van a correr peligro ningún.
Falando deses casos na provincia que houve outros colexios onde conviviron as obras co curso escolar, non sei no caso aquí destes centros da Mariña, en especial do de Foz e no de Cervo, se hai alguna cuestión de índole política, porque foron precisamente os voceiros dos grupos nacionalistas de cada localidade os que fixeron saltar a lebre sobre o estado das dos centros.
A mí comprenderá que eu non quero ser moi desconfiado e, ademais, xa sabe vostede que a mí me toca unha parte institucional. Algúnas cousas si chaman a atención. Chaman a atención que as críticas veñan do mismo color político en todo Galicia, e en toda a provincia, e iso non deixa de chamar a atención. Pero, por suposto, o importante non é quen fai as críticas. O importante é quen toma a decisión de remodelar eses colexios e de facer as obras. E esa foi a Xunta de Galicia, porque quero ben para os veciños e para os nenos de Foz, porque quero ben e quero mellor para os nenos do Virxen do Carme de Burela e porque quero ben, sin lugar a dúdas, para os nenos e para o profesorado de todos estes centros, incluído tamén o de Cervo.
Falamos de outros asuntos relacionados coa Xunta de Galicia. Deixamos o inicio do curso escolar, que xa dá bastante para falar nestes últimos días, e falamos a continuación de outro asunto que tamén está a dar que falar, en concreto na localidade de Ribadeo, como é o abastecemento da auga. Como está a cuestión por parte da Xunta de Galicia?
Ben, pois, o abastecemento da auga, xa a señora conselleira lle contestou ao señor alcalde. Vostede sabe que o abastecemento da auga, tanto o abastecemento de auga como o saneamento, é unha competencia exclusiva ao 100% do concello, non do concello de Ribadeo, de todos os concellos de Galicia, dos 67 concellos da provincia. É certo que a administración autonómica colabora con os concellos para facer esas infraestructuras, pero no concello de Ribadeo dáse un dato que había fondos europeos no seu momento, pedíronse que o concello puñera os terrenos a disposición da Xunta de Galicia e non fixo, porque terá que dar explicacións o señor alcalde porque realmente non puxo os terrenos. Lógicamente, como sabe vostede, os fondos europeos, se non se executan cando se hai que executar, pérdense, e a partir de aí nos estamos dispostos a colaborar co Concello de Ribadeo, por suposto, como non vamos a estar dispostos a colaborar. E, lógicamente, queremos ver o que poñen outras administracións e en función deso, pues, poder chegar a un acordo en ese sentido, pero o que está claro é que ahora a obra non a vai levar adiante solo a Xunta de Galicia. Pedimos a colaboración, por suposto, do Concello, pedimos a colaboración, por suposto, da Diputación, e a Xunta, supoño que, chegado o momento, pues vai poñer unha parte igual que poña o Concello ou que poña a Diputación.
Cambiamos agora de punta a punta da Mariña e imos a Tabibeiro. Como está o caso de Xunqueira, despois das últimas horas?
Mira, o caso de Xunqueira está, primeiro, é un caso moi serio, que a señora alcaldesa e o goberno de Viveiro non está a tomar así. Entonces, a señora alcaldesa e o goberno de Viveiro, eu creo que o que está facendo é deixando un vacío das funcións que ten que asumir. Augas de Galicia, a Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, fai meses que lle remiteu ao goberno municipal de Viveiro donde había que actuar, como había que actuar, e que era urgente actuar, e que a Xunta de Galicia estaba disposta a colaborar, e a colaborar con outras administracións. E preguntáballe que podían ser as tres administracións: Xunta de Galicia, Diputación Provincial e Concello de Viveiro. Que sepa eu, o día de hoxe, a alcaldesa de Viveiro, en ese sentido, o único que fixo foi titulares nos medios de comunicación. Pero remitir documentación, en dicir canto puñía o Concello de Viveiro ou canto puñía a Xunta de Galicia, non. E, ademais, no día de onte había unha información que mandaba a señora alcaldesa de Viveiro, que decía que o Concello de Viveiro colaborara, falaba de 80.000 euros, que a Diputación de Lugo estaba colaborando no cementerio de Viveiro, non sei que ten que ver iso cas riadas de Xunqueira, saberán os veciños de Viveiro que conocen ben, e non falaba do que había colaborado a Administración Autonómica, que foi a única administración que realmente fixo algo polos veciños de Xunqueira. Ali estuveron as brigadas de Augas de Galicia, ali se fixo unha inversión importante, pero non só lle fixemos eso, sino que tuvemos un camión 2 meses desatascando sumideiros por todo Viveiro, cando a competencia non era da Xunta de Galicia, senón que era do Goberno Municipal. E iso sabe o ben a señora alcaldesa de Viveiro. E o único que lle pedimos á señora alcaldesa de Viveiro, primeiro, que asuma a súa responsabilidade. Segundo, que conteste a esa petición que lle mandou Augas de Galicia. E terceiro, que esas obras as hai que levar adiante e que as hai que confinanciar entre as tres administracións. Saben por que as hai que levar adiante? Porque senón corremos o risco de que volva a pasar o que pasou. E se volva a pasar o que pasou, alguén será responsable. E non a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia o día de hoxe ten feito os deberes. E a señora alcaldesa de Viveiro, se ten que priorizar os gastos, que probablemente os teña que priorizar como calquera administración, pois debe priorizar a inversión que é necesario facer en Xunqueira, porque eso está a correr un peligro.
José Manuel Balseiro, delegado da Xunta de Galicia en Lugo, grazas por atendernos aquí en COPE de la Costa e sorte tamén para o inicio do curso, neste caso no noido político e institucional.
Moitas gracias a vostedes.
Como no podía ser de otra manera, este año vuelve Pulpería Mario de Viveiro a la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios en Mondoñedo. Desde el viernes 13 de septiembre al lunes 16, pásate y disfruta de nuestros platos. Pulpo, jamón cocido, calamares, pinchos morunos y todo ello con los mejores productos. Pulpería Mario de Viveiro. Te esperamos en la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios en Mondoñedo.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz oferta unha dobre titulación dual de grau superior en hostalería, concretamente en dirección de cociña e de servizos, que é única na provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo extraordinario de matrícula está aberto e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes no IES de Foz.
Mira qué ofertón.
Claro, Arguiñano. Votando YR, tenche que sair inmellorable. Ven a R Eleva. Internet 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros o mes durante 6 meses.
O mellor do mellor por la metade da metade. Non o deixes escapar.
Contrata o en Tendas R no 1449 ou en R.gal.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, continuamos aquí en Talleres Cardi en Ribadeo, servicio oficial Ford, también en Lourenzá. Recordamos algunas noticias de la jornada de hoy. En la crónica de sucesos, la Guardia Civil ha imputado como investigado por un supuesto delito de lesiones a un vecino de Mondoñedo, de 57 años de edad, por golpear a un surfista en una playa de Barreiros, en la playa de Lóngora, y provocarle una herida en la cara por la que tuvo que recibir puntos de sutura. Según informó el Instituto Armado, la imputación de este individuo se produjo el pasado 9 de septiembre, aunque los hechos sucedieron el 24 de agosto, como decíamos, en la playa de Lóngara, en Barreiros. El investigado supuestamente agredió a otro hombre que estaba practicando surf y que a causa de esta agresión tuvo que recibir 7 puntos de sutura en el pómulo izquierdo. La persona investigada fue puesta a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo. Y hablamos de otros asuntos más amables, eso sí, relacionados con Mondoñedo. El municipio completará la llegada de banda larga a empresas y núcleos de la población y de toda la localidad. Será gracias a la colaboración entre el ayuntamiento y la empresa Adamo, un operador de fibra óptica con la velocidad más rápida de España. Se trata de facilitar el acceso a la red, que supondrá un salto cualitativo en el desarrollo social y empresarial del ayuntamiento, ha manifestado la alcaldesa Elena Candia. Candia también ha señalado que se crea una mesa de trabajo entre el ayuntamiento y la empresa para participar y colaborar en proyectos deportivos y sociales. Hablamos de otros asuntos también relacionados con la capitalidad mindoniense. Hablamos de un hombre destacado, Alicia Esperanza de la Paz Tella Villamarín Ferreiro, quien durante décadas ejerció como bibliotecaria en Mondoñedo, falleció a los 81 años de edad. Numerosos vecinos y la propia corporación del ayuntamiento han expresado en las últimas horas el profundo pesar por la pérdida de esta mujer, considerada memoria viva del mundo literario de Álvaro Cunqueiro, y que era esposa del escultor y profesor Juan Puchades. El ayuntamiento
de Mondoñedo se refirió a ella como mindoniense, de calidad extrema, humana y ejemplar, de permanente compromiso con el mundo de la cultura y muy particularmente con el del libro, que deja, no solamente en Mondoñedo, sino en toda Galicia, una huella inesquecible. El sepelio será hoy a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Mondoñedo. Su capilla ardiente está instalada en el tanatorio Morán. El traslado de los restos mortales al cementerio municipal se hará en la intimidad familiar. Y ya que hablamos de asuntos relacionados con Mondoñedo, que tienen que ver también con la cultura, hoy se presentaba el cartel de As San Lucas. Aún tenemos os remedios, pues, a la vuelta de la esquina este próximo fin de semana, pero ya se presenta el cartel de As San Lucas, una de las fiestas más importantes del otoño en Galicia. Y también se ha presentado el cartel de la tercera concentración de vehículos clásicos e históricos de Xove, una concentración que se celebrará el día 21 de septiembre. Y antes de finalizar, para agradecer nuestro paso por aquí, por Talleres Cardi, servicio oficial Ford, aquí en Ribadeo, también en Lourenzá, donde ya llevan bastantes años asentados, pues despedimos el programa de la mano, pues, de uno de los socios que ya hablaba con nosotros, con Roberto. ¿Qué tal, Roberto?
Bien, bien.
Bueno, ¿cómo vemos a cuestión? ¿Cómo vimos este programa aquí en las fantásticas instalaciones, por otra forma, que tenemos aquí en Ribadeo?
Bueno, pues es una iniciativa, a verdade, que boa, porque, bueno, dámonos a as empresas, dámonos a coñecer, e vos tamén facéis algo diferente, tamén é un, pasamos un rato agradable, a verdade.
Sí, no, a verdade é que é unha estrategia que xa levamos, pois, dende un tempo facendo aquí en Cope de la Costa, onde achegarse, pois, realmente a xente que forma os tecidos sociais e empresariais da comarca. Falábamos antes na presentación, pois, desto que estades iniciando o vosso proxecto aquí na localidade de Ribadeo, pois, como está sendo esta acollida ata o momento?
Eu, a verdade é que moi boa, non, as expectativas eran grandes, pero a verdade é que as superan, A xente acolleu-nos con gañas e, bueno, estamos crecendo pouquinho a pouco.
Un pouquinho, falando xa da vida social, como viviste estes días que foron as festas, que tivemos moita movida en Ribadeo, por decirlo de algún xeito, non a nivel de vendas de coches, obviamente, porque non é do que se trata dentro dos días de festa, pero xa, digamos, inmiscuidos un pouco na vida social da vila.
Pois, ben, porque eu, bueno, meu pai foi nativo daqui de Vilela, e eu estudiei aquí no Porta da Auga, e, bueno, tiña o coñecido xa o que é Ribadeo, e a verdade que, ben, moita xente, a verdade que nas festas houve moito ambiente, todo moi ben, a verdade.
O sea, que é máis fácil cando xa hai un pequeno apego familiar ou persoal que cando, a lo mellor, chegas de novo, non?
Sí, a verdade é que sí, a verdade é que sí.
E un poquinho, falábamos do futuro anteriormente, falamos tamén do sector, falamos de cuestións relacionadas co mundo automobilístico. Como vedes a cuestión de aquí, na comarca? A xente, como está preocupada? É dicir, falamos de moitas preocupacións, Alcoa, falamos da situación do sector pesqueiro. Como vos afecta estes problemas que vive a industria, que viven os sectores económicos, a hora de falar cos clientes, da xente que vos ven? Que é unha cuestión interesante tamén.
Sí, a verdade é que é interesante. A ver, todo o que sea incertidumbre é problemático para todos, vale? Porque, pois, a xente de cara a nós, pois, ao mellor no noso tema, pois, non cambia o coche porque non sabe se vai ter traballo ou non fai a reparación o xusto, bueno, a incertidumbre sempre é complicado. Eu espero que isto colla outro xeito e a xente, pois, teña ambición e, bueno, hai que loitar. Todos temos que loitar e loitar, se non é nunha cousa, pois, intentar noutra.
Falábamos tamén con sectores como os do comercio, que non están directamente implicados, pero que sí que o viven desta forma. É dicir, vilas de mediano tamaño, que hai anos, pero sí que era un referente a nivel turístico, a nivel comercial, a nivel económico, pois igual están perdendo con respecto ás grandes cidades. E supoño que proxectos como os vosos, de instalarvos aquí en Ribadeo e de ser unha empresa de referencia, pois son importantes tamén para ese tecido empresarial local.
A ver, todo o que seña crecer, tanto para calquer vilas que se abran negocios, ao contrario de que como moitos povos pequenos están perdendo negocios, eso é moi importante, que abrir negocio e que a xente teña, que vexa que hai movimento, sobre todo eso, é certidume, é moi complicado para todos, tanto para o cliente como para o empresario, para eso.
E de cara ao futuro sempre con optimismo, non?
Efectivamente, sempre hai que mirar para diante.
Pois Roberto Díaz, un dos socios de Talleres Cardi, onde estivemos facendo o noso programa aquí en Ribadeo hoxe, este Costa Viva. Moitísimas gracias por atendernos e que teñades moitos éxitos tamén de cara ao futuro.
Moitísimas gracias a vos.
E así ponemos punto e final aquí ao noso programa Costa Viva hoxe, como dicíamos, desde Talleres Cardi aquí en Ribadeo. Continuamos con máis asuntos aquí en COPE.